José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial continuamos extrayendo mensajes de la exhortación del Papa Amoris Laetitia. Hoy nos vamos a detener en los últimos epígrafes en los que el Papa destaca que los esposos cristianos son entre sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo la familia ha sido siempre el hospital más cercano. De modo que la vida matrimonial es una participación en la obra fecunda de Dios. Y cada uno es para el otro una permanente provocación del Espíritu. Por eso, dice Francisco, querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios. Es animarse a construir con Él la historia del mundo. Más adelante, el Papa apunta que bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar no solo acoge la vida generándola en su propio seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su bien hacia otros, para cuidarlos y buscar su felicidad. Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. El amor familiar tiene una dimensión social. Se proyecta fuera del hogar, en los ambientes en los que se mueve la familia. Y cuando la familia es sostenida por la gracia de Cristo y camina con toda la Iglesia, no se encierra en sí misma. Entiende que su horizonte es la misión, es el mundo. Dice Francisco, la familia vive su espiritualidad propia siendo, al mismo tiempo, una Iglesia doméstica y una célula vital para transformar al mundo. Pues así comenzamos el espejo y comenzamos también avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia, las que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar diciéndoles que el 63% de los alumnos recibe enseñanza religiosa en el actual curso escolar 2015-2016.
Según los datos de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, hay un pequeño descenso que no es significativo respecto al año anterior, teniendo en cuenta las dificultades por las que pasa la enseñanza de la religión, una tendencia que se achaca a factores como la secularización que vive nuestro país junto a una mentalidad que se va haciendo más pragmática, sin referencias a Dios o a la vida eterna.
También les apuntamos algunas noticias de la actualidad internacional.
El Papa Francisco ha nombrado un nuevo nuncio en Estados Unidos a Christophe Pierre, actual nuncio en México. El patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, ha confirmado que el rey Abdalá de Jordania financiará la urgente restauración del Santo Sepulcro de Jerusalén, deteriorado por las condiciones ambientales que crea la visita de miles de peregrinos. Y el Patriarcado de Moscú y el Vaticano van a colaborar en la restauración de las iglesias cristianas destruidas en Siria.
Y apuntamos otras noticias de este martes 12 de abril.
Este mediodía se ha presentado en Madrid la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebra de forma conjunta este próximo domingo. La Fundación Summa Humanitate celebra hoy y mañana en Madrid su primer congreso sobre la situación de los mayores consagrados. Y pedagogos y teólogos analizan desde hoy la relación entre misericordia y educación en el Congreso Internacional sobre Educación Católica que organiza la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado, ya saben que las ampliamos en el tramo final del espejo. También que pueden consultarlas en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Y también les esperamos en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Esta semana, como hemos escuchado ahora, culmina el próximo domingo con la jornada de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas. Así que hoy, en nuestro espacio dedicado a la vida consagrada, hablaremos de la pastoral juvenil vocacional. Lo haremos con Pedro Aguado, que es el superior general de los Escolapios. Y ahora, con nuestros amigos de la Mutua de Seguros Sumas, llega la firma de María Eugenia Díaz con su reclamo semanal para la solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
José Luis. Iba a decir su reclamo diario, porque a la solidaridad hay que reclamar diariamente, pero tu firma es semanal. ¿Qué debemos hacer?
Bueno.
Vamos a dar la bienvenida, y es una buena noticia, aquí a una nueva cátedra puesta en marcha por la Universidad de Comillas, ICAI, ICADE, con el apoyo de Inditex. Es la cátedra de refugiados y migrantes forzosos.
Bueno, un buen titular, creo yo, que sería los refugiados llegan a la universidad, pero solo sería un titular y además no sería verdad. La verdad es que Comillas sigue el camino camino marcado por el general de la Compañía de Jesús, el español Pedro Arrupe, que allá por el año 1980 creó el Servicio Jesuita Refugiados. Comillas, da ahora un pase más, el carácter universitario para quienes quieren y tienen un ámbito de investigación y profundización al que poderse dedicar en un tema que en este tiempo sacude y preocupa profundamente a Europa, bueno, y a nosotros, los refugiados. Es un gran reto que se nos plantea, el apoyo a quienes emigran de sus países de forma forzosa y a los que buscan asilo y refugio. Este es un proyecto aquí en España, pero que tiene vocación de extenderse por Europa y yo creo que hasta por el mundo, y que contará con recursos, como tú habías dicho, recursos suficientes gracias al apoyo de una empresa privada del carácter tan mundial como Inditex. Se vincula al ya existente Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, que tiene 30 años ya de existencia y que se dedica a la investigación de las migraciones de una forma muy amplia y multidisciplinar.
Y con todos esos antecedentes que cuentas y con la complejidad de este problema, que además de las ayudas necesita también ser pensado y analizado, no es extraño el interés de crear oportunidades de investigación con rango universitario.
Pues yo creo que sí, que investigar no es fácil, como todo el mundo sabe, en ningún campo, y los hay que aún es más costoso y mucho más complicado, sobre todo si se salen de un ámbito al que se ha circunscrito a las ONGs, especializadas en determinados temas que no tendrían por qué, pero en fin, todo lo que sea dar facilidades, yo creo que es abrir puertas, y cuantas más puertas abramos, mejor. Además, gracias a esta cátedra, habrá prácticas aplicadas, becas, tanto para el doctorado como para las prácticas, habrá también cursos y habrá también premios. Conoceremos un diagnóstico de la inmigración, tanto nacional como internacional, y se podrán definir programas de intervención en este campo, en los que son ámbitos muy difíciles, como son la acogida, la incorporación y la integración social de los refugiados en España. Así que a la preocupación de las migraciones se ha unido la de los refugiados como fenómeno de este momento, y que a todos, creo yo, nos preocupa. A ambos temas ya venían dedicando recursos desde hace años, esfuerzos, tiempo y personas, a través de las distintas ONGs que tienen los jesuitas, como son el Servicio de Refugiados, del que he hablado antes, el Servicio Jesuita de Migrantes y la ONG Entre Culturas.
Pues recordamos esta buena noticia, la constitución en la Universidad de Comillas, con el apoyo de Inditex, de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, porque es un asunto en el que no vale hablar al tuntún, hay que entrar a fondo y en su raíz. Pues gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Se casó usted?
No, me voy a casar.
Yo voy a lo mío.
¿Y qué es lo suyo?
Yo no sabía dónde meterme.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
No sabía dónde meterme.
COPE. Estar informado.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal. Utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hacemos aquí cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy, como anunciábamos, nos acompaña el superior general de los Escolapios, Pedro Aguado, para hablarnos de pastoral juvenil vocacional en una semana que va a culminar el próximo domingo con la jornada de oración por las vocaciones. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
¿Os gusta Tom Jones? Luis Esteban, te he pillado.
Santo Dios, santo Dios.
Bueno, pues
este sí es de mi época.
Este sí, hombre, claro, ahora tendría que decir los años que tiene el invitado. Bueno, pues nuestro invitado no es muy musiquero, pero sí recuerda a este cantante de su juventud. Tiene la buena costumbre de santiguarse y rezar cuando viaja. Su vida está en Roma y en los aeropuertos. Se recorre los países donde están presentes los escolapios, colegios o casas de formación. Hasta en Japón tienen un colegio y dos parroquias. Se maneja bien con el italiano y el francés. Con el inglés necesita un poco de ayuda, pero dice que la gente hace por entenderle. Acaba de ser reelegido por un segundo periodo como general. Son cada 6 años y después de este segundo mandato pues no puede volver a presentarse. Pedro Aguado es de Bilbao. En su opción vocacional a los 17 años recibió el apoyo de su familia, también de sus amigos, los 5 con los que cada año cena por Navidad. Le gusta leer teología, pero también mucha historia. Nuestro invitado amanece a las 5:30, para mí, de la madrugada, y cumple su rutina de paseíto, oración, eucaristía y trabajo. Depende de lo que le toque ese día, pues va vestido de paisano, de sacerdote, con traje y clérimán, o con el hábito, que el de los escolapios es sotana negra con un ceñidor, o blanca si está en Asia o África. Casualmente está por Madrid, no sabemos si para la entrevista se habrá puesto de tiros largos. Pedro Aguado, 58 años, es superior general de los escolapios, y vamos a hablar con él de la pastoral juvenil vocacional en vísperas de la jornada de oración por las vocaciones.
Pedro Aguado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Menos mal que la radio no se ve, porque con esta radiografía de Eva ya vamos, más que suficiente.
Muchas cosas, Eva.
Bueno, yo creo que en los superiores generales deberían cambiar el significado de las palabras de vez en cuando, ¿no? Porque supongo que le pillamos en España de visita.
Exactamente, claro. Una visita rápida de pocos días además.
Efectivamente, pero cuando uno normalmente va de visita, pues eso, va de visita a disfrutar. Pero cuando un general va de visita a una provincia, a una comunidad, va a trabajar, todo lo contrario, ¿no?
Sí, vamos a trabajar, pero disfrutamos mucho, ¿eh? De hecho, estoy aquí en Madrid 2 días trabajando con mis hermanos que dirigen la provincia de Betania, las Escuelas Pías. Y hemos trabajado mucho, pero hemos disfrutado mucho de compartir la vida.
Bueno, con el superior general de los Escolapios podríamos hablar de muchísimas cosas, desde la educación, lógicamente, hasta la misión, hasta la tarea evangelizadora, pero como ya hemos señalado, vamos a hablar de las vocaciones, con motivo de esa jornada que celebraremos el próximo domingo. Yo creo que hablar con usted de este tema, sin duda, tiene pleno sentido, porque usted, permítame la expresión, por decirlo de alguna manera, es una vocación de colegio escolapio.
Digamos que mi vocación la recibí de muchacho en el colegio en el que estudiaba, el Colegio de los Escolapios de Bilbao. Y ahí, pues, de alguna manera, pues, viendo el ejemplo de aquellos escolapios que nos educaban y también trabajando mucho en muchos temas sociales y educativos, descubrí mi vocación. Y creo que esto, digamos, los contextos en los cuales uno crece marcan mucho el discernimiento vocacional.
Y no solamente descubrió su vocación, sino que ha ayudado a lo largo de su misión. Entiendo que hasta que asumió el cargo de superior general de los escolapios, a otros a descubrir esa vocación, porque durante muchos años se ha dedicado al tema pastoral y en concreto a la pastoral juvenil y vocacional en la formación de jóvenes.
Sí, sí, ha sido un trabajo que he hecho y lo sigo haciendo con mucho cariño, y además me gusta hacerlo, ¿no? El acompañar jóvenes en ese proceso de descubrir qué es lo que Dios espera de ellos, en ese proceso de tomar decisiones sobre su propia vida, es extraordinario y es profundamente apostólico, ¿eh? Estamos hablando de cómo hacer posible que un joven responda generosamente a lo que es su fe y a lo que es su vida. Y esto es una tarea apasionante.
Y un joven de colegio, permítame que insista, como usted, quiero decir, porque tantos alumnos, ¿no?, que estudian en colegios concertados de religiosos y religiosas, parece que no acabamos de descubrir ahí esa beta, esa mina vocacional.
Sí, bueno, de hecho, en estos tiempos actuales parece que esto se podría decir con verdad. Pero también se puede decir que en los colegios concertados, en los colegios religiosos, hay un esfuerzo extraordinario de evangelización y de pastoral. Y esto acabará dando frutos. De esto estoy seguro. También frutos en el tema de las vocaciones a la vida religiosa. Los frutos que estamos recibiendo en fe, en misión, en compromiso de tantísimos jóvenes son ya muy grandes, ¿eh? A veces no se ven, pero son ya muy grandes.
Bueno, nos hablaba también Eva en el perfil que lógicamente las escuelas pías, los escolapios están presentes en muchos países del mundo, desde Japón hasta España, para entendernos. Celebramos también el domingo el Día de las Vocaciones Nativas. Entiendo que, dado su ministerio como superior general, ha visitado muchas de esas comunidades en diferentes continentes distintos al europeo. ¿Cree que hay una diferencia cualitativa y cuantitativa en esas vocaciones que usted ha tratado aquí en España, por ejemplo, y en esos otros países que ha visitado donde se encuentran los escolapios?
Cuantitativa, que es lo primero que se ve, evidentemente sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, los escolapios, tenemos muchísimos jóvenes en África o en Asia que se plantean la vida religiosa y el sacerdocio en cantidad notablemente más alta que las que se lo plantean, por ejemplo, en Europa. Digamos que eso es un hecho objetivo. Cualitativamente, yo creo que estamos hablando ya de personas concretas. Y yo puedo decir que estoy muy contento del joven que se nos acerca a vivir la vida religiosa y el sacerdocio. Normalmente se nos acercan jóvenes con muchas ganas de entrega, con muchas ganas de formación, de crecimiento personal, para responder a ese desafío. Y en ese sentido, yo diría que cualitativamente, aunque son estilos distintos de vida y de personas, no hay diferencias, no hay mejores ni peores vocaciones. No las hay. Lo que hay son, digamos, muchos desafíos para acompañarlas.
Vamos a entrar en ese contenido del acompañamiento a jóvenes, precisamente con el contenido también del mensaje del Papa para esta jornada el próximo domingo, con motivo del Domingo del Buen Pastor, que también comentábamos. El Papa recuerda que no hay que ser súper perfectos, para entendernos, para sentirse llamados, que la conversión y la vocación están íntimamente unidas. ¿Lo cree usted así también?
Estoy absolutamente seguro. Suelen decir que Dios no elige a los que están preparados, sino que prepara a los que son elegidos. Y esto es bastante cierto en todos los casos que yo voy conociendo, y podríamos hablar, cada uno de los que hemos recibido esta vocación, de manera personal. Ninguno somos perfectos ni pretendemos serlo. Pero, digamos que la formación para ser un auténtico religioso, un auténtico sacerdote, sí exige, ciertamente, un proceso de conversión. Exige conocerse a fondo a sí mismo, exige respetar mucho a aquel que te ha llamado y querer responderle con todo tu ser. Exige también saber que el tipo de vida que asumes, pues es un tipo de vida específico, que te tienes que preparar bien. Es un proceso intenso, realmente bonito.
Al hablar de la familia, en el comentario con el que hemos iniciado este programa, José Luis, precisamente se refería a la maternidad de la Iglesia, referido al ámbito de la familia, como digo, del matrimonio. También el Papa insiste en la maternidad de la Iglesia, referida precisamente al ámbito de la vocación.
Yo creo que el Papa acierta plenamente en ese mensaje, porque nos hace una llamada a la corresponsabilidad eclesial en el tema del acompañamiento, de la generación y de la consolidación de las vocaciones religiosas y sacerdotales. Yo creo que es muy claro que esa es una tarea de toda la comunidad cristiana, no de algunos que tengan especiales cualidades para convocar, sino que es la comunidad la que tiene que convocar, la que tiene que sostener, y en este domingo y todos los días, la que tiene que orar, y orar intensamente, porque cuando uno ora, cuando uno reza, digamos que eso es lo más auténtico que tenemos, cuando ponemos en manos de Dios nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y cuando uno ora, se compromete, si no, no está rezando.
El Papa habla precisamente de esa Iglesia Madre de Vocaciones, donde surgen, donde crecen, donde dan fruto, y menciona, entre otros muchos temas, por supuesto, pero estamos hablando los martes, de la entrevista de los martes, pues menciona a esas experiencias de evangelización de las periferias, de una comunidad religiosa. Habla también del tesoro de la contemplación, con la vida clausura, y también de la vida misionera, en esas actividades de misión adyentes, una mención explícita a la vida religiosa y sobre todo a ese testimonio, que es el que finalmente atrae a los jóvenes.
Sí, yo creo que hay que agradecer mucho que el Papa haga esta referencia a la pluralidad de la vida religiosa, desde vocaciones muy diversas y desde estilos muy diversos de entender el seguimiento. Digamos que hoy estamos siendo llamados a ser misioneros, estemos donde estemos. El ser misioneros, aunque no nos movamos de donde estamos, el ser apasionados por la misión. Yo creo que el Papa Francisco da un mensaje muy nítido a la vida religiosa para que asumamos la tarea que tenemos, la tarea de formar apóstoles.
Pues Pedro Aguado, le vamos a dejar que continúe de visita, es decir, de trabajo y disfrutando de esa estancia cortica aquí en España. Digo cortica porque usted también estuvo mucho tiempo en Pamplona, ¿no?
Sí, bueno, yo me ordené en Pamplona y viví, trabajé allí 7 años.
Pues
un lugar allí, que estuve mucho tiempo.
Ahí hablan en diminutivo también, ¿no?
Hablan en diminutivo, sí señor, con muy propio diminutivo, un
bueno,
poquito.
Muchísimas gracias Pedro Aguado, Superior General de los Escolapios, por haber atendido nuestra llamada, hacer este paréntesis en este momento de visita en nuestro país. Un cordial saludo.
Gracias a ti, mucho ánimo a todos.
Pues nada, un placer. Vamos a estar muy pendientes toda esta semana a lo largo de las distintas ediciones del Espejo, de esta jornada de oración por las vocaciones y específicamente también por las vocaciones nativas. Así que un placer haber tenido al Superior de los Escolapios. Luis Esteban, hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Y ya llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está para eso con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En el actual curso escolar 2015-2016, el 63% de los alumnos recibe enseñanza religiosa católica.
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis considera que el descenso global respecto al año anterior no es muy significativo, contando con las dificultades por las que pasa la enseñanza de la religión. Una tendencia que se achaca a factores como la secularización que vive nuestro país, que introduce una censura de la dimensión religiosa de la persona humana, junto a una mentalidad, sobre todo en las nuevas generaciones, que se va haciendo más pragmática, sin referencias a Dios o a la vida eterna.
La Fundación Summa Humanitate celebra hoy y mañana en Madrid su primer congreso,
que analiza las principales necesidades y posibles respuestas en las comunidades de mayores de vida consagrada para mejorar la convivencia, la comunicación y distintos aspectos éticos y legales de los últimos años de vida. Agustín de Asís es el director gerente de Summa Humanitate.
La Fundación Summa Humanitate es una entidad sin ánimo de lucro creada por un grupo de laicos comprometidos e independiente de cualquier congregación, instituto, movimiento, diócesis, empresa, administración. Nació hace 10 años con la misión de apoyar la labor social y pastoral de la Iglesia Católica y, más concretamente, contribuir al sostenimiento de sus obras sociosanitarias. Lo que se pretende es evitar que se cierren estas obras como consecuencia de la reducción en el número de religiosos o religiosas debido a la falta de vocaciones y al envejecimiento que algunas congregaciones e institutos han experimentado en los últimos tiempos.
La Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia organiza un nuevo Congreso Internacional de Educación Católica.
En esta ocasión sobre misericordia y educación, COPE Valencia, Luis Agudo.
A lo largo de 3 días, especialistas de las universidades de Roma, de la Eclesiástica de San Damaso de Madrid o de la Francisco Vitoria, también de la capital de España, además de la Ramón Llull de Barcelona o de la propia Universidad Católica de Valencia, van a intervenir en este congreso en el que participarán pedagogos, maestros y directores de centros escolares valencianos. Aspectos como la compasión y la tolerancia, o la propia experiencia de la educación como forma de misericordia, serán algunos de los contenidos que aborden los congresistas en ponencias y mesas redondas, junto con el análisis del concepto de formación en la mártir Edith Stein y la calidad intelectual en la idea de la universidad en Benedicto XVI. El congreso será inaugurado a las 5 de esta tarde con la presencia del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
La Conferencia Episcopal Española, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Religiosos han organizado una rueda de prensa con motivo de la celebración, el próximo domingo, como venimos comentando, de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de la Jornada de Vocaciones Nativas.
Así es, dos jornadas que a partir de ahora se celebrarán de forma conjunta el próximo domingo. En esa presentación ha estado un diplomático de carrera y actualmente seminarista de Madrid, Fernando Bielza.
Hay menos vocaciones donde se vive menos la fe. Entonces, en Europa, que se vive menos la fe, menos vocaciones. Que eso no es un hecho, digamos, que sea universal, sino que donde decae la fe y donde decae la vida de la fe, que es en Europa, pues hay menos vocaciones, pero también en Europa, donde se vive bien la fe, ¿no? Y yo qué sé, pues yo en mi parroquia ya digo que tuvimos una experiencia de fe muy buena y hemos salido un montón de personas a las que no solamente Dios nos haya llamado, que yo quiero pensar que Dios llama a muchísima gente, sino que hemos podido estar en condiciones de responder a esa llamada quizás porque habiéndolo conocido en primera persona eres capaz de romper la infinitud de prejuicios que a través de la televisión, de la cultura y de todo se te generan, y de pensar que esto poco menos que es como una especie de suicidio en vida, y luego es todo lo contrario, ¿no?
Un nuevo informe del Foro Europa confirma la propiedad de la iglesia de la Mezquita Catedral de Córdoba.
Nos lo cuenta desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El profesor de Derecho de la Complutense de Madrid, José Carlos Cano, concluye que es incuestionable que la Iglesia es propietaria del templo porque la ley hipotecaria que permitió su inmatriculación no fue cuestionada cuando pudo presentarse un recurso de inconstitucionalidad.
Y nosotros creemos que la propiedad es incontestable, o sea, es muy difícilmente... Y esto le digo que le traslado también opiniones de personas que están en el Parlamento Europeo.
La seguridad jurídica es otro de los elementos que el informe saca a colación, y es que, para el profesor Cano, este es un principio del derecho romano que, de ser cuestionado, compromete la seguridad jurídica de otros bienes civiles.
Y el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, ha publicado una carta que confirma la próxima restauración del Santo Sepulcro de Jerusalén.
El rey Abdalá de Jordania es quien financiará esta restauración, como ya se anunció hace unos días, por el deterioro provocado por la humedad de los miles de peregrinos que visitan cada día, también por el humo de las velas en ese santo lugar. La intervención durará 8 meses y concluirá a principios del próximo año 2017. Con este gesto, el rey Abdalá quiere poner de manifiesto que es posible la convivencia en paz de musulmanes y cristianos en tierras santa a pesar de los enfrentamientos del pasado.
Y terminamos diciéndoles que el Papa Francisco ha recordado esta mañana en la misa en Santa Marta a los cristianos que son perseguidos educadamente, con guante blanco.
Ha dicho que como San Esteban, el primer mártir, o los niños asesinados por Herodes, también hoy hay muchos cristianos que son asesinados por su fe en Jesús, sin sangre, pero con aislamientos y marginaciones. Y ha distinguido dos tipos de persecución, las violentas y sangrientas, como ser desmembrados por bestias para beneplácito del público, o morir bajo las bombas, tal vez saliendo de misa. Pero también están las persecuciones de guante blanco, barnizadas de cultura y que se llevan a cabo aislando al fiel en un rincón de la sociedad.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Bagaloache. Y ahora les dejamos ya con José Luis Pérez en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes.